12.05, 11.05 en la Comunidad Canaria, séptima hora de Herrera en COPE. María José, sí. Estoy viendo a Juana Acosta, aquí, la que has comentado antes, pero esta mujer está casada.
No.
No sé.
¿Cómo? Ya no está.
Venga ya.
Estaba con Ernesto Alterio,
claro,
en pareja, mucho tiempo.
¿Y qué pasó?
Y ahora ya no están en pareja. Y ahora ella está con un arquitecto.
Mira, pues fíjate, ayer vi justo yo Perfectos Desconocidos, de Álex de la Iglesia.
Que está perfecto, además, el Ernesto Alterio.
Ya, bueno,
está fantástico, está maravilloso.
Es que me parto con él siempre, ¿no?
Es un actor de comedia extraordinario.
¿Y el papá dónde
te lo papá, eso, ya, eso ya es palabras
es
mayores.
Mito ya hecho
eso
persona.
Es palabras mayores. No, si la chica es mona, vamos a ver, que yo no digo que no. Vamos a ir por partes. Mm. Es muy mona, muy. Pero hay que relajarse un poquito.
Sí,
no
sí.
Es necesario posar así todo el tiempo, Juana. Sabemos que eres muy mona, que estás en un momento espléndido de belleza.
Ya,
pero, chica...
Es la actitud.
Exactamente, es la actitud. No hace falta que mires así como...
Sí, como...
¿Sabes?
Sí, estoy aquí porque...
Exacto.
Tiene que...
Relax.
Alguien tiene que ser superior a vosotros.
Relax. Exacto.
Pues hemos adelantado esta mañana, estábamos muy pendientes de una operación de la Guardia Civil contra una red de tráficos de animales, en concreto contra tres presuntos autores de delitos relativos a flora y fauna silvestre. A estos individuos se les habría incautado unos 1.100 ejemplares de tortugas de 62 especies diferentes, tanto adultos como crías, y además unos 750 huevos. La operación, bautizada como Coahuila, que es una de las especies de tortugas detectadas, se ha desarrollado en Palma de Mallorca, y felicitamos y saludamos a la persona que ha liderado esta operación. Es el teniente Pedro García, jefe del SEPRONA de la Guardia Civil de Baleares. Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, teniente? ¿Todo bien?
Muy bien. Sí, todo bien.
Estamos muy bien también. Deseando hablar sobre todo contigo, Pedro, y que nos cuentes en qué ha consistido y vamos, lo estamos celebrando en todos los medios de comunicación, pero ¿por qué tenemos que estar tan satisfechos? ¿Qué ha pasado?
Pues mire, el año pasado detectamos un envío de tortugas, precisamente de Coahuila, por eso se debe la operación a su nombre, aquí a un ciudadano alemán, que no cumplía con los requisitos o con lo que decía el envío, que vale, venía a nombre de él y demás documentación. Entonces, a raíz de ahí empezamos a ver quién era el verdadero destinatario de las tortugas, resultando ser un señor que ya en el año 2009 le hicimos una inspección porque tenía un número bastante elevado de animales, y cuando fuimos a comprobarlo, de un día para otro desapareció. Ha estado casi en paradero desconocido hasta el año pasado. A raíz de ahí iniciamos la investigación con una serie de controles, de vigilancias y demás, y conseguimos ubicar donde tenían, digamos, esta granja industrial de tortugas. No fue nada fácil porque tomaba muchas medidas de precaución, sobre todo para que no saliera su nombre ni la ubicación de los animales. A partir de ahí conseguimos ubicarla y tardamos más en la investigación porque no solo queríamos llegar a localizar las tortugas, sino ver qué finalidad tenían un número tan elevado de tortugas.
Claro. ¿Pero qué hacían las tortugas? ¿Se recibían en Palma, en Mallorca, en Baleares?
Bueno, él ha ido acopiando parentales con los que criar tortugas durante muchos años. Y la producción se hacía aquí y se distribuía hacia otros países.
¿Y evidentemente, cómo salían esas tortugas? ¿Vía aérea, vía marítima?
Eso estamos investigándolo todavía. Tenemos algunas líneas de actuación, pero es más fácil por la vía marítima que la aérea, muchísimo más fácil.
Claro.
¿Y qué quería hacer?
Dígame.
Sí, perdón, teniente, ¿qué quería hacer con ellas? Porque ¿cuánto puede costar? ¿Cuánto es el precio en un mercado oscuro, claro, como es este? Porque no está regulado en absoluto, en este caso. ¿Cuánto puede llegar a costar o cuánto se puede pagar por una tortuga de estas características?
Bueno, primero decir que los criterios de valoración son bastante específicos. Lo está haciendo ahora la autoridad administrativa CITES, para dar una valoración precisa de todo lo incautado, que va a ser bastante alta. Pero, por ejemplo, se mira la edad de las tortugas, que sea reproductora, que tengan una pareja, que estén aclimatadas al lugar, a la cría en cautividad, y determinadas características morfológicas. Pero vamos, le puedo decir que hay dos parejas reproductoras que valen 60.000 euros cada pareja. Unos 120
euros. ¿Perdón? ¿Perdón, teniente?
Cuatro tortugas, 120.000 euros. Madre.
¿Ese es el precio? En el mercado negro, evidentemente, de estas tortugas que no se puede comerciar con ellas porque están hiperprotegidas en todo el mundo, ¿no?
De estas que son reproductoras, que son grandes, las crías evidentemente valen menos, depende, pero Pero claro, si tenemos una producción, por lo que estimamos, por la información que hemos recogido, de más de 1.000 tortugas al año, pues imagínese.
Bueno, pero esto es como el tráfico de droga.
Claro.
Vamos a ver, las penas a las que se enfrentan estas personas a las que ustedes han investigado y han detenido, supongo, o estarán en proceso de investigación, ¿a qué penas se pueden enfrentar, teniente?
Pues uno de los motivos del auge de estos delitos es precisamente ese, que la pena es muchísimo más baja que,
claro,
que otros delitos. Las penas en todos los países son penas más bajas, con lo cual el riesgo es menor y el beneficio es alto.
Claro.
¿Y quién es, cómo es el perfil de las personas que quieren comprar estas tortugas, teniente? ¿Qué quieren hacer con ellas? ¿Quieren comerciar también?
Bueno, en muchos casos pueden ser otros comerciantes para limpiar la sangre, digamos, de la pureza de su estocaje o de sus parentales. Y en otros casos gente excéntrica con dinero que quiere tener animales que a lo mejor ya no quedan en libertad.
¿Qué medidas tienen en estado adulto, teniente, estas tortugas?
Hay muchísimas. Hay de diferentes tamaños. Las hay de 30 a 40 centímetros, de 20, es que estamos hablando de 62 especies diferentes.
Claro. ¿Y todas están protegidas?
Todas las que hemos intervenido, sí, están amparadas por el convenio CITES. Uh-huh. Y algunas, 14 de ellas, están muy amenazadas.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque supongo que habrá otro comercio legal de tortugas.
Sí.
Se pueden comprar, o galápagos, sí, o tortugas y tal. ¿Qué recomendación nos puede hacer, teniente, a los que, bueno, se dediquen o tengan un terrario o les gustan las tortugas, para no caer en la compra de una tortuga protegida?
Bueno, aquí en España tenemos la autoridad administrativa CITES, con diferentes delegaciones territoriales, que son los encargados de emitir dictámenes para la autorización de estas exportaciones e importaciones, con lo cual se les puede preguntar a ellos, o en centros especializados legales.
Claro. Le iba a preguntar, teniente, ¿estos animales pueden transmitir algún tipo de enfermedad o tienen algún riesgo para la salud? Se lo digo porque al estar sin regular ese tráfico, ¿no?, ese comercio, realmente también las condiciones sanitarias de esos animales quizá no están tampoco controladas.
Sí, claro, no hay una trazabilidad de estos animales y, hombre, podría haber algún peligro de zoonosis, pero es complicado. Casi hay más peligros entre ellas al manipularlas que para el humano.
Ah, entre ellas, claro. ¿Y ha dicho usted zoonosis?
Zoonosis.
Zoonosis, ajá.
Vale. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra este caso, teniente? ¿En qué momento a hora de hoy se encuentra?
Pues ahora se encuentra en que tenemos que analizar toda la información recopilada. Sí. Los animales ya están intervenidos, sí, están catalogados, que ha sido muy complicado identificarlo y catalogarlo, gracias a la autoridad administrativa CITES y a la personal de la Fundación Natura Par. Porque es un trabajo muy, muy complicado, saber si una especie está protegida o no.
Claro.
A veces se diferencian por un canal encima del ojo o por un color, o es muy, muy complicado.
Claro. 1.100 ejemplares de tortugas de 62 especies diferentes. ¿Dónde van? 1.100 tortugas, aunque sean pequeñitas, hay que tener capacidad. ¿Lo tienen,
bueno,
ustedes?
Sí, la tenemos, pero déjeme que no le diga dónde están,
vale,
por
no,
motivos
no,
de seguridad.
No, no, pero...
Pero están,
¿tienen?,
perfectamente acondicionadas, sí, y instaladas y demás.
¿Y qué va a pasar con ellas el día de mañana? ¿Dónde vuelven? ¿A su lugar de origen? ¿Se quedan a vivir entre nosotros? ¿Qué ocurre?
Bueno, a expensas del procedimiento judicial, cuando acabe, pero estas tortugas ya no se pueden liberar en el medio natural. Están acostumbradas a vivir en cautividad, con lo cual es imposible, pero sí se podría realizar planes de conservación, mira, en un momento dado alguna reintroducción con las crías, por ejemplo.
Sí, hay un montón ahora de centros de recuperación precisamente de tortugas, ¿eh?, y de,
sí,
tortugas,
pero,
marinas, ¿eh?
Que fíjate, son 1.100 ejemplares, ¿eh?
Claro.
Que no son tres sueltas.
Teniente, ¿y cómo era la casa donde las tenía? ¿Y qué pasa en el momento en el que ustedes lo descubren? ¿Este señor qué dice?
Bueno, dice que es un coleccionista y que las tiene para coleccionarlas. Cosa un poco extraña cuando tenemos indicios que cada año hay puestas importantes y allí no están.
Teniente, el último caso, aparte de las tortugas...
Cada año, si usted pone 1.000 o tiene 1.000 y pico huevos de crías, deberían estar ahí, si es un coleccionista.
Claro.
Exacto, porque había gente ahí más que en la guerra, ¿eh? Bueno, 1.100...
Madre mía, eso parecía...
Y algunas parejas, pues lógicamente,
la puerta al sol, el
claro,
fin de año.
Uh-huh. 1.100 y 700 más que están naciendo.
Exactamente. Fíjate. Teniente, el último caso, que no sean tortugas, ¿otro tipo de animales?
¿Otro tipo de...?
¿Que hayan, bueno, intervenido... No.
Intervinimos 125 trofeos de caza de diferentes especies, osos, tigres, panteras y demás.
Madre mía.
¿Osos, tigres y panteras?
Panteras, sí, ahora le hablo de memoria. Sí, leonas, un lobo ártico, era un señor que se dedicaba a realizar safaris legales, pero una vez que están aquí el trofeo no se puede ni vender, ni ceder, ni regalar, ni nada.
¿Pero te lo puedes quedar en casa?
Se lo puede quedar en casa, sí, con las autorizaciones pertinentes, pero sí, no se puede comercializar.
Sí, porque lo que hacen ustedes es, esta gente se va a cazar a Sudáfrica, por ejemplo, legalmente, se traen la piel del animal, el susodicho, que lo traen en salmuera, además, que yo lo he visto eso a veces, y tal, se hace la importación y después ya te la tienes que quedar tú, claro, está con todos los permisos del CITES, está con todo regulado.
No, claro, que si no se estaría favoreciendo un comercio encubierto.
Claro, porque hay una señora que ha intentado vender un león disecado en una red de compraventa en Barcelona, exactamente. Pues ¿Esta persona?
Es un caso parecido, pero a mayor escala. Hablamos de 140 y tantos trofeos, unos colmillos que medían más de 1,80 m y pesaban unos 40 kilos. Ya están fuera del catálogo, como aquí se dice. Ya no hay elefantes tan grandes.
Claro. Claro. ¿Y qué le va a pasar a esta señora, por curiosidad? ¿Una multa?
Pues no lo sé, no sé cómo lo habrán hecho los compañeros de Barcelona, pero me imagino que habrán instruido diligencias y estarán en el juzgado. Bueno, la pena no debería ser una multa no sé, lo que estime ese señor.
Teniente, ¿usted cree que deberían de subir las penas de este tipo de tráfico de animales protegidos y todo esto?
Hombre, bajo mi punto de vista particular, sí. Vale. Nos facilitaría además mucho más la labor investigadora.
Claro.
Y les quitaría trabajo también.
Claro.
No lo sé, cada vez sale más. No lo sé.
Fíjese.
Sí, se buscan salida para todo. Pedro García, jefe de SEPRONA de la Guardia Civil de Baleares. Mi teniente, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias. Fíjate, Agustín, un león disecado. La persona que compra un león... ¿Para qué lo quiere?
De pisapapeles.
Claro, es esa decoración,
Como el perro ese de caza de escayola.
Eso es más bonito, pero un león disecado.
Un lebrel.
Unos colmillos de 1,80 m. ¿Qué tipo de persona decora su casa así?
Pues imagínate el jardín que puede tener, ¿no? ¿Sabes? Yo en mi casa meto uno de esos y me tengo que ir yo.
Sí, un día dice, ay, es que tengo una pared muy vacía, venga, un león disecado.
Venga. Una cena de casa, de caza, y un león disecado.
Aquí, por favor.
Hay de todo. Y los tapices, sí. ¿Qué me dices? Qué maravilla. Esos tapices.
Yo eso sí lo respeto.
Ay, mordiendo al ciervo.
Sí, eso lo respeto. Eso sí lo respeto.
Eso es muy bonito. Eso es una tradición, no se puede perder.
Eso sí lo respeto.
Querida mía, aquí un abrazo.
Un beso muy
fuerte.
Que
sabes que te adoro.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Están dispuestos.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep.
¿Quién estuviera en Nueva York? ¿Quién pudiera trasladarse para allá y vivir de nuevo la sensación de estar entre rascacielos?
These
little town blues are melting away.
¿Te apetece viajar? ¿Te apetece contárnoslo? Lo más importante en tu vida, que es tu familia, tú mismo. La salud, el dinero, déjanos un mensaje en el 600-991-314. Anyway. O en el contestador automático al 915-2233-79. Vamos, Frankie, vamos, Frankie. ¡Ate! Con Herrera en Cope. Y en esta séptima hora de Herrera en Cope vamos a darle ya la oportunidad de escuchar a mi sobrino Javier. Y el contestador automático, diría el líder. Javi,
hola, ¿qué tal, Agustín?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, hoy sí que he desayunado bien, Agustín.
¿Sí o no?
Lo tengo que reconocer.
Sí, ¿qué te has comido? ¿Qué has
tomado? Croissantcito tostadito. Sí.
A ver, pero
de verdad, ¿eh?
Yo pensaba que ibas a decir algo más de legionario.
Pero
más,
es que es un buen desayuno.
Bocata de panceta con pimientos verdes, que me encanta.
Bueno, frito. También. Bueno, eso para comer más que desayunar, ¿no? Pimientos.
Yo desayuno a callos. Estás hablando tu tío,
¿sí?
Tito Gus desayuna callos muchas veces.
Oh,
Si me voy a Segovia, me voy a Castilla y León, seguro. O migas en Extremadura.
Bueno, buen desayuno.
Oye, bueno, ¿qué ha dado de sí el contestador, sobrino?
Pues mucho. Los oyentes ahí están a tope en este miércoles participando. Bien. Recordamos otra vez, contestador automático 91, para que apunten bien, 915223379, y sus notas de voz en el WhatsApp del programa 600991314. Empezamos escuchando, Agustín, a Arancha, de Madrid.
Quiero felicitar a ese gran equipo que formáis en este verano tan ameno que nos estáis haciendo pasar, y que el profesor Vilches tenía razón, que con vosotros el mes de agosto pues parece un día de fiesta, como que no estamos trabajando. Felicidades, chicos. Y a María José decirle que soy de las suyas, que vamos, que no me hace falta caer bien a la gente. Sea como sea, yo seguiré así de vinagrito, igual que ella. Felicidades al equipo.
Bueno, ese es el mensaje de Arancha.
Arancha, muchas gracias. Lo del vinagre, es que eso deja huella, ¿eh?
Sí, a que sí.
Desayunar vinagre es...
Bueno, vamos a recopilar también, Agustín, algún audio que llegó ayer por la tarde en el contestador automático de Herrera en Cope. Este oyente fue alumno de José Antonio López, más conocido como Hal, que le entrevistamos aquí ayer en Herrera en Cope por su libro Virus.
Hola, Agustín. Me ha gustado mucho que hayáis invitado a Hal para presentar su nuevo libro. Yo fui estudiante de él cuando estudiaba biología allí en la Autónoma, ya por el lejano 2004, y os puedo decir que sus clases eran un espectáculo. Guardo muy buenos momentos de aquella época. El Herrera le debería de fichar para la próxima temporada, porque es un espectáculo. Oírle hablar a ese señor es un espectáculo. Y un saludo, Hal.
Desde luego que estuvo muy bien.
Estuvo muy bien.
Su intervención estuvo fantástica. Y bueno, pues, siempre está ahí. El líder siempre está buscando nuevas voces.
Por supuesto. Bueno, esta señora, Agustín, que te voy a presentar ahora, quiere dirigirse a María José Navarro, y también a nosotros, claro, para que le ayudemos a solucionar una duda que tiene.
Buenos días, para María José Navarro. Dime una cosa, María José. ¿Por qué cuando una persona, cuando la ves un famoso en televisión, te cae de una manera y tú dices, ay, qué persona, no me gusta nada? Y sin embargo, cuando la escuchas en la radio, yo a mí me ha pasado con Carmen Lomana. La veía en televisión y no me gustaba nada. En cambio, la escucho a los fines de semana en Cristina, con el programa de Cristina, y me ha encantado. ¿Por qué es? Chao.
Bueno, pues es porque, porque la radio muestra lo mejor de las personas,
sí,
¿no?
Sí, porque, hombre, Cristina, estoy seguro que saca una Carmen Lomana, que
claro,
es y que existe, pero sí, hombre, Carmen tiene, además es una persona que tiene una conversación muy fluida, es muy fácil, es muy interesante escucharla, y Cristina saca partido a Carmen, me parece genial.
Nos ha dicho María José Navarro que se ha ido a investigarlo y que mañana dará respuesta también su opinión a esta pregunta.
Muy bien.
Bueno, hemos hablado esta mañana del autismo con Carlos Parra, el abuelo del joven de 14 años, y han llegado muchos mensajes de apoyo, llamadas, notas de voz, pero me ha llamado, Agustín, mucho un mensaje escrito al WhatsApp que te quiero leer. Dice, este es un oyente de aquí de Herrera en Cope, dice, hola, soy papá de un niño con autista con alto grado de afectación. Y dice, con lágrimas en los ojos, os doy las gracias por esta entrevista. No nos olvidéis, es una vida bastante dura. Ese es el mensaje que ha dejado este oyente.
No nos olvidamos jamás. Es más, hace 2-3 semanas, Javier, recuerda que también hablamos del autismo, del síndrome de Asperger, que es una de las variantes del espectro autista. No nos olvidamos jamás, porque las familias, los propios autistas, los chavales y las chicas, necesitan de nuestra ayuda. Y que la sociedad... Mira, yo ayer mismo hice un vídeo para una asociación de autismo que hay en España, y justamente de lo que se trata es de darles voz y de incluirles en nuestra vida, y sobre todo que no se sientan solos.
Por supuesto.
Que no se sientan solos.
Vamos a escuchar ahora las notas de voz, los mensajes que habéis mandado los oyentes sobre este asunto.
Buenos días. Lo importante en esta vida es cómo afrontarla. Debemos afrontar la vida con alegría, con ganas, con felicidad, porque la vida nos va breando y lo fundamental es la actitud. En cuanto al autismo que están hablando ahora, yo trabajo en un colegio público en Madrid y hay un aula específica para que se llama Los Principitos y es específica para niños con autismo y se les trata de maravilla. Muchas gracias.
Qué bonito, qué bien, que me gustan estas llamadas y porque fíjate, tenía el tono de voz de esperanza.
Sí,
¿sabes?
A que sí, transmitía
sí,
esa
claro.
esperanza.
Ey, hay que ver que las cosas se van a superar y se van a arreglar, ¿eh? No nos quedemos solo en el momento y en esa sombra que momentáneamente puede cegarnos.
Pues mira, esta oyente tiene un nieto de 12 años también con autismo y habla de eso, de esperanza.
A mi nieto le diagnosticaron autismo a los 2 años. Hoy tiene ya casi 12 y es el niño más guapo, más listo, más inteligente, más divertido. Eso quiere decir que siempre hay esperanza y siempre hay que tener fe.
Lo celebramos, señora, lo celebramos.
Por supuesto que sí. Bueno, vamos con más asuntos. Martín de Salamanca nos ha mandado una nota de voz al WhatsApp y nos ha dejado claro qué es lo más importante para él, ¿eh? Porque nos ha comentado o ha dejado ver, ¿no?, que a veces en esta vida pues nos preocupamos por cosas que son secundarias y no nos fijamos realmente en lo importante.
Hola, buenos días. Mira, Agustín, yo cuando llego a casa del trabajo llego cansado y luego vienen mis niños, que tengo 2 niños pequeños, y me vienen a casa dando guerra, armando mucho jaleo, lloro, peleas, ¿vale? Y luego pienso, con lo que hay en esta sociedad, abusos, secuestros, asesinatos, violaciones, digo, realmente lo importante para mí es que mis niños sigan viniendo todos los días a darme guerra. Eso es lo importante, tenerlos ahí todos los días.
¿Qué razón tienes, querido,
que sí?
Querido amigo, querido oyente, querido amigo de Herrera en Cope? ¿Qué razón tienes? Esas letras gigantescas, eso es lo importante, que se oiga un niño.
Pues sí.
Aunque, como decía Serrat, deja ya de joder con la pelota. Pero bueno, siempre, donde hay un niño hay alegría. ¿Qué te voy a decir a ti, Javi? Que
bueno,
tienes 22.
Ya,
¿me
bueno.
entiendes? Y que si tú te has puesto el pantalón largo antes de ayer.
Sí, la verdad que sí, te tengo que dar la razón.
Buen trabajo como siempre, Javi, un
bueno,
abrazo.
Agustín, un abrazo muy fuerte. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y en esta séptima y última hora de Herrera en COPE, nuestra invitada más especial. La primera modelo española con síndrome de Down que va a desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. Hablamos de Marian Ávila, también es una de las protagonistas de Soy Yo, una campaña del Corte Inglés. Marian tiene 20 añitos y a través de su perseverancia, su disciplina, su lucha, su constancia en el trabajo y el no rendirse, le ha llevado a cumplir uno de sus sueños. El 8 de septiembre va a desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York y lo hará con la colección de la modista Talisha White. Yo tengo la gran suerte de que me sigue y yo la sigo en Instagram. Hola, hola Marian.
Hola.
Hola, ¿cómo estás, cariño mío?
Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás?
Estoy, mira, te estoy viendo ahora mismo en todas las fotos. Mira, ayer colgaste una, que yo te ponga a todas un corazón y le doy más veces, para que tú sabes que Instagram es solo uno. Pero yo, si no, tu Tito Gus le daba esto hasta romperlo. Fíjate, ayer decía, ilumínalo todo con tu luz y tu sonrisa. Y después lo pones en inglés. Pero bueno, a ver, Marian, que te vas a Nueva York, vas a cumplir el sueño de tu vida y el sueño de muchas modelos, que es desfilar en la semana de la moda de Nueva York. ¿Cómo lo llevas?
Sí, es verdad. Es verdad que voy a Nueva York porque era mi sueño, porque ya se va a cumplir ya pronto.
Qué bueno. ¿Cómo te llega la noticia, Marian? ¿Quién te lo dice? ¿Cuándo?
Pues la noticia fue emocionante, la verdad. Me hice cosas muy bonitas.
Claro, claro. Oye, ¿desde cuándo querías ser modelo, Marian?
Es que había una chica que me buscó por mis redes y miró mi historia. Claro. Por ahí fue todo.
¿Y cuál es la historia de Marian? A ver,
se llama Kenzie.
Kenzie, claro. Kenzie es la que claro. Te ha propuesto que vayas para allá, ¿no?
Sí, oye, me ha propuesto ella, sí.
Oye, Marian, ¿cuál es tu historia? ¿Tú qué le dices a la gente cuando te conocen? Pues mira, yo soy Marian y ¿qué más?
Sí. Yo digo que soy Marian Ávila, tengo 21 años y me gusta el mundo de la moda. Uh-huh. Lo hice desde que era muy pequeña, porque ya me gustaba y porque lo decía.
Uh-huh. Oye, ¿cómo te sientes cuando estás desfilando? ¿En qué piensas, Marian?
¿Qué pienso? Yo pienso las cosas bonitas que me dice la gente. Y me siento como muy feliz, como estoy desfilando.
¿Cuándo fue el último desfile que has hecho? ¿Cuándo ha sido, Marian?
Mi último desfile. En Oliva, si me acuerdo.
¿En Oliva, en Valencia?
En Oliva, sí. En Gandía.
Ah, vale, sí. Es
también desfilaba en la Fashion Week de Sevilla. Con los trajes de sevillanas. Y también con los abrigos de Lina Lavín. Conocí a Patricia Conte. Ah, era amiga mía. Claro. La conocí por primera vez y me regaló un vestido muy chulo. Muy bonito, de Coco Chanel.
Qué maravilla.
También desfilada de Valencia, con Francis Montesinos. Llevaba unos 10 metros de tacón. Y no me cansé para nada.
Para
estaba
nada,
muy bien.
A cansar. Si es que eres una profesional, Marian, pero si es que vamos... Si es que todas las fotos
mi
que...
Mi primer desfile fue en el Hotel Ritz.
¿En el Hotel Ritz?
Sí.
Fíjate, casi nada.
Se me fue un poco la pinza y al final ya me tomó más en serio.
Un poco la pinza. Bueno, para que te sigan en Instagram, Marian, es ¿sí? Marian Ávila Model. Es lo que
sí,
hay que Marian poner, ¿verdad?
AvilaModel.com.
Eso es. Ahí veréis cómo, cogiendo energía y contando los días para Nueva York. Colgó hace 2 días. El día anterior pone, dicen que los sueños se cumplen. Yo creo que los milagros existen. Escribiste hace 4 días. ¿Para ti esto es un milagro, Marian?
Para mí sí ha sido un milagro, poder conseguirlo.
¿Qué le dirías a las personas con síndrome de Down que tienen un sueño y a lo mejor no se atreven a cumplirlo como tú?
Ya, eso es verdad, eso pasa, pero yo puedo ayudar a ellos que puedan conseguir sus sueños. Si ellos se proponen, claro.
Bueno, vamos a hablar con el profesor del Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm. ¿Tú conoces a Pablo Carrión, Marian? ¿Pablo?
Sí, hola, buenos días.
Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí entusiasmado de escuchar a Marian.
Claro. Oye, ¿cómo es Marian? ¿Qué energía,
Bueno, hacía ya bastantes años que no la escuchaba y como si fuese pues cuando la tenía en clase, cuando tenía 10 añitos, 11.
Mira cómo se ríe. Ya te ha reconocido.
Sí. Oye, yo he reconocido su sonrisa, sí.
Ay, sí, es que se ilumina, fíjate, hasta la radio se ilumina.
Sí.
Oye, ¿fuiste profesor de Marian cuándo?
Bueno, pues ella tenía, la acompañé de los 10 a los 12 añitos. Fui tutor de ella y allí estuvo en el cole, en Benidorm, en el colegio Lope de Vega. Y nada, pues una gozada tenerla ahí en clase, la verdad.
¿Cómo era?
Pues era lo que estamos escuchando un poquito ahora mismo en vuestra emisora. Era lo que se escuchaba, era su sonrisa, una sonrisa natural, muy especial, una sonrisa que yo creo que iluminará las pasarelas también. Estabas tú diciendo que da luz en la radio, yo creo que las pasarelas esa sonrisa posiblemente muy directa del alma, una sonrisa muy humana, creo que la conserva cariñosa y bueno, pues una cualidad que también habéis citado, persistente.
Sí,
persistente, sí. Y constante de decir, bueno, aquí vamos a pelear y no era remilgona, ¿eh? Se ponía a hacer y quería. O sea, claro. que un gustazo.
Bueno, Marian, ¿qué tienes que decir? Marian.
¿Qué? Dime.
¿Qué tienes que decir a Pablo?
Pues ahora mismo no me acuerdo muy bien de él, pero
claro,
me ha pasado una buena experiencia, la verdad, de Lope de Vega.
Claro, te acuerdas, ¿no? Te guardas buen recuerdo, ¿no?, del Lope de Vega, de Benidorm.
Sí, solamente recuerdo eso.
Uh-huh. 11 añitos hace ya, es normal. Hay que rebuscar en la memoria.
Oye,
pero nosotros sí nos acordamos de ella, todos los profesores.
Oye, Pablo, ¿qué característica destacarías de Marian y lo importante que es, ¿no?, para el resto de jóvenes, ¿no?, que en su caso tengan un sueño, ¿no?, y lo puedan conseguir?
Sí, mira, yo creo que una de las claves del paso de Marian por el colegio, tanto fue ella como la familia, tiene una familia, Marian y Kiko, el papá y mamá, espectaculares, peleones también, y yo creo que posiblemente eso ha quedado en lo que está haciendo ahora, en luchar por un sueño, y luego también desde el cole, que entendimos que la inclusión de la heterogeneidad es un principio de valor social de actuación, pues de lo que está haciendo ella ahora, de darle valor a su colectivo y a su persona.
Qué
entonces,
bueno,
mira, para nosotros, pues uno de esos pequeños detalles que como centro educativo, pues nos da,
claro,
nos da ganas de seguir peleando
eso
y luchando.
Es que es lo que te decía, a vosotros como centro educativo y al resto del mundo como humanos, porque
claro,
es una lección escucharla a Marian. Marian, cariño mío, que te vaya bien. Tito Gus te manda todos los besos. Todos los amigos de Herrera en COPE vamos a estar contigo en Nueva York, aunque no podamos estar físicamente, pero te vamos a apoyar.
No pasa nada.
¿Vale?
Pero me gustaría mucho verte,
bueno,
Agustín.
Oye, a mí también, cariño. ¿Tú sabes,
Pablo,
que yo...
he visto una foto tuya y estás muy guapo.
Ahora sí. Pues tú estás re guapa,
Hombre,
gracias.
Pablo, es que es modelo, cuidado, ¿eh? Pero guapa.
Sí, sí,
Mariana,
sí.
Vila Model en Instagram. Marian, cariño, que un besazo.
Dime.
Enorme, gracias por iluminar nuestra vida, cielo mío.
Bueno, tú a mí también, gracias.
Un beso. Pablo, un abrazo.
Chao,
No se nos ocurre, no hay mejor manera de terminar la edición de hoy de Herrera en COPE. Se os quiere, sed felices. Marian, un besazo, cariño mío. Don't say anything.